Y hoy, si le parece a todos ustedes, vamos a hacerles un repaso de las noticias más importantes del mundo de la ciencia y el misterio que han ocurrido en los últimos meses. Como he dicho anteriormente, nuestra segunda etapa de la LEFA acabó en el 24 de julio y desde esa fecha hasta la actualidad, obviamente, y hasta el presente, obviamente, ha habido noticias de relevancia. Esas noticias se las vamos a repasar muy sucintamente en los próximos minutos. Compañeros, comenzamos un poco con a comentar las noticias científicas. La última actualidad, últimas noticias, y comenzamos por esas que vienen o que tienen que ver con el espacio. Luis.
Así es, la actualidad, como hemos dicho al comienzo de este programa, la actualidad de la, digamos, esta nueva era que entramos, digamos, espacial, pues no para. Ya habíamos comentado en la introducción de este programa algo sobre la exploración a Marte, ¿no? Es así, Juan Alberto, sobre la cómo estos robots, estos rovers de la NASA que se encuentran en Marte, tanto Spirit y Opportunity, han aumentado, digamos, o han durado más de lo que se esperaba en un principio, ¿no?
Sí, han durado más de lo que se esperaba. Como hemos comentado, la misión se ha prolongado medio año más. Y se han generado muchísimas noticias en torno a Marte gracias a estos datos que han sido analizados por los científicos aquí en la Tierra. ¿Podemos pasar a comentar algunos?
Sí, adelante.
Por ejemplo, podemos comentar el estudio realizado por investigadores españoles sobre los mares o los antiguos mares, esos hipotéticos mares marcianos. Según este estudio, parece ser que los mares de Marte, esos mares antiguos, podrían ser ácidos, y como consecuencia los depósitos, eso explicaría la inexistencia o la poca concentración encontrada de carbonatos en los sedimentos marcianos. Los científicos que estudiaron estos antiguos mares, hipotéticos mares marcianos, se basan en los estudios realizados en el Río Tinto. Estos terrenos se encuentran en Huelva y tienen la peculiaridad de que su agua es bastante ácida, y lo más sorprendente es que se desarrolla vida y una gran variedad de vida. Entonces, los océanos marcianos, al ser ácidos, al contrario que en la Tierra, que son básicos, pues tiene una como consecuencia tiene una composición distinta. Esto es, no existen carbonatos, no existen muy pocos carbonatos, y por el contrario existe mucho, una gran abundancia de sulfatos y además hierro. La interacción con el exceso de dióxido de carbono marciano es lo que produciría esos mares ácidos. Y bueno, sobre la riqueza de hierro y sulfatos, Opportunity y Spirit han dado pruebas que avalan esta hipótesis.
Interesante. También podemos comentar algo que también se ha publicado, ¿no?
Sí.
Eso de el metano en Marte, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué es eso del...?
Se ha encontrado por el satélite este de la ESA. Su nombre es, no sé si te acuerdas, el nombre de la sonda que ha mandado la Agencia Espacial Europea, la Mars Express.
Mars Express.
¿Eh? Pues ha descubierto en algunos puntos, en zonas puntuales de Marte, una coincidencia entre el vapor de agua, el gas vapor de agua, y el metano. Los científicos se han vuelto locos, han empezado a dar explicaciones, y por el momento puede haber dos explicaciones. Una puede ser la actividad geotérmica que esté originando estos gases, que al salir de las profundidades de Marte solidifican formando hielo, un hielo mezclado con distintos compuestos. Y por otro lado, la hipótesis más novedosa, la hipótesis quizás más
fantástica,
diría, que atrae más la atención, la posibilidad de que sea la vida marciana, ya se está empezando a hablar de vida marciana en forma de bacterias, la que está originando este metano.
Pero esa vida, que aún, digamos, serían organismos vivos o...
Como lo oyes, organismos vivos que están formando metano y lo están expulsando, digamos, como una un producto de su metabolismo, sí. Y bueno, los científicos, la comunidad científica de momento no quiere, digamos que hay una pequeña parte de esa comunidad científica que está hablando de esta posibilidad, y la otra pues parece ser que apoya la hipótesis geológica.
Muy bien, ¿y algo más sobre Marte? ¿Alguna nota más, así muy rápidamente?
Bueno, citar lo que estábamos hablando antes, que los robots, los rovers Spirit y Opportunity están a medio gas para resistir esa dureza del invierno marciano, que como todos sabemos en invierno hay menos luz, por lo tanto la fuente de alimentación, la fuente de alimentación de estos dos héroes, estos dos robots, es el tanto solar. Entonces pues eso, tienen que ir a medio gas, tienen que hacer unas misiones más menos duraderas durante el día y aguantar hasta que se termine este invierno, ¿no?
Uh-huh. Y sin abandonar el tema espacial, vamos a cambiar un poco el tercio hacia el futuro de los juegos espaciales, ¿no? Hay bastantes noticias acerca de esto que se ha producido a lo largo del verano y que a lo largo de todo el año, yo creo, pues a lo largo de esta temporada vamos a ir viendo más progreso en ese sentido. Una noticia que llamó bastante la atención fue que la NASA se transformará para las futuras misiones en la Luna y Marte. Por lo que sabemos, según anunció en rueda de prensa el administrador de la NASA, pues había problemas en el trabajo de la NASA en sus distintos centros que están dispersos por todo el país, por todos Estados Unidos, y que tenían dificultades como para trabajar en conjunto, ¿no? Por lo tanto, necesitaban una nueva organización que se pretende que en un plazo de 6 meses pues pueda estar ya trabajando de esta nueva manera, una nueva forma de organizarse. Pero también había una recomendación, por ejemplo, por parte de la Casa Blanca, ¿no? Una recomendación para que cambiara también su orientación, ¿no? Esto tiene que ver con los planes, por ejemplo, del presidente Bush para precisamente mandar misiones a la Luna y a Marte, ¿no? Esas recomendaciones esto es muy, digamos, curioso, pues no sé cómo decirlo, que cada vez más la NASA tuviera pues mayor contacto con iniciativas privadas, ¿no? Con capital privado, ¿no? Estas declaraciones de Coffey, del representante del administrador de la NASA, se produce 4 días después del segundo vuelo del Space One. Este aparato, digamos, una nave espacial privada y pilotada por el piloto sudafricano Michael Melville,
ganadora del premio Ansari X, este premio, esta carrera loca de como aquellos dibujos animados, los coches locos, las carreras locas.
Sí, la carrera de coches locos es dibujo animado.
Pues es algo parecido, una competición entre varias compañías privadas para ver quién situaba la primera nave a una altura de creo de 100 kilómetros, uh-huh. O sea, un pequeño viaje espacial en menos de 60 días, o sea, hacer dos viajes en menos de 60 días. Y pues bueno, uno de los competidores, este tal Mike Melvin, uh-huh. Y su equipo de ingenieros y colaboradores, pues han conseguido situar la SpaceX One a nada más y nada menos que 100 kilómetros de altura.
Recordamos que también está detrás el millonario británico Richard Branson, ¿no? Si hablamos de carrera, ¿no? Digamos, este es el origen de la carrera, porque Richard Branson ha llegado a un acuerdo con para crear una empresa de transporte espacial del mundo, ¿no? Que se va a llamar Virgin Galactic, y que el premio me parece que estaba cifrado en unos 24 millones de dólares aproximadamente, ¿no? El premio para distintas iniciativas privadas que lograran una serie de objetivos, por ejemplo, pues superar varios vuelos con éxito, alcanzar los 100 kilómetros de altura, en fin, había una serie de éxitos.
O sea, te estás refiriendo a esta competición, ¿no? Porque aparte también ha salido la noticia de otro magnate americano. Esta gente le tiene que sobrar la pasta, porque vamos, no me explico yo cómo derrochan el dinero. Pues este hombre con una gran visión, tipo muy 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 americana, este tipo de hombre de negocios, pues este hombre ofrece 50 millones de dólares al primer vuelo orbital privado. Fíjate que hablamos de vuelo orbital, no que alcance una determinada altura, sino ya que es algo más serio, que dé una serie de vueltas alrededor de la Tierra, y que bueno, y que sea capaz de repetir este dos viajes orbitales como en un plazo de 60 días. Yo, no sé, el anterior dato que di sobre el Ansari X, el premio este, no sé si... no tengo aquí el dato, no sé si lo he equivocado. Creo que me equivoqué, me confundí con este dato. Eso es 60 días de separación y con 5 tripulantes. Y bueno, según este magnate, Robert Bigelow, cree que no se conseguirá este premio antes de... que no se conseguirá esta hazaña antes del 2010.
Bueno, pues según Richard Branson, este magnate que también, ¿no?, que está fomentando esta, digamos, esos transportes espaciales a nivel privado, pues él pretende que alrededor de 3 años ya la gente, iba a decir, el que tenga dinero suficiente para pagar un billete y darse una vuelta por el espacio, ¿no?
Ya estamos viendo iniciativas novedosas de la parte privada. Algo que sorprende, porque hasta ahora el espacio ha sido coto de los gobiernos. Y bueno, aparte de esa iniciativa del magnate, ¿cómo se llama este magnate? Este millonario loco.
Richard Branson.
Pues este Robert Bigelow va aún más lejos y dice que quiere hacer estaciones espaciales, también orientadas al turismo. Cada una al módico precio de 100 millones, unos 100 millones de euros.
Pues verdad, vamos a ver a dónde nos dispara el futuro. Vamos a hacer un alto, ¿no, Samuel?
Sí, efectivamente. La verdad que hay algunos, como se suele decir, que no saben dónde echar el dinero, porque madre mía lo que debe de costar un aparatito de esos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es importante que se abra cuanto más la gama, y que no solo la NASA tenga posibilidad de viajar al espacio, sino que propias empresas propias o particulares puedan también intentarlo, ¿cómo no? Todo eso irá en beneficio de todos y de la conquista, que se suele decir, entre comillas, la conquista del espacio, ¿no? Y los nuevos descubrimientos.
Sí, aparte que si hay gente poniendo dinero aquí, no, bueno, nosotros decimos loco en plan broma, pero yo creo que ellos esperan sacar una gran cantidad de dinero. Y sí, de hecho el espacio está dando dinero. Si no, díselo a la agencia rusa con sus transbordadores que están llevando tripulantes y carga a la estación espacial.
Estás escuchando el Aleph en Radio Tamalacete 95.5 FM. Más actualizadas en cienciahistoria.com, la web del Aleph.
Continuamos en el dial de la 95.5 de la FM, emitiendo para toda la isla de Gran Canaria. Están escuchando el programa El Aleph, que a partir de hoy, en esta tercera etapa, lo podrán escuchar todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Estamos hoy haciendo un resumen de las noticias más importantes de los últimos meses. Y nos vamos ahora, tras hablar del espacio, de vulcanología. Luis.
Bueno, pues la noticia en vulcanología, pues en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, ha habido mucha actualidad, sobre todo por declaraciones, ¿no? Hay mucha polémica al respecto, se ha creado un poco de alarma en la población, ¿no? La gente, ¿tú qué opinas, Roberto?
Sí, así es, yo diría que actividad volcánica no sé, pero los geólogos están activos, ¿eh? Y muy activos que están, porque digamos, aquí tenemos por ejemplo a Juan Carlos Carracedo, que después de algún tiempo manteniendo un silencio después de aquellas famosas declaraciones en la que decía que la hipotética erupción que podía haber en Tenerife posiblemente fuera tranquila. Pues bueno, él dice que ahora asegura que de producirse, bueno, aparte de esto, como ya hemos informado en nuestra página, él ha dimitido de la comisión que se organizó para la previsión de esta posible erupción. Pues bueno, ahora asegura en un estudio que él ha hecho junto a Pérez Torrado que de producirse una erupción sería en la dorsal noroeste, más o menos entre Pico Viejo, Santiago del Teide y los Altos de Icod, los Altos de Guía y Sora y la montaña Garachico. Dice Carracedo que poco que la peligrosidad de esta posible erupción es escasa, porque la lava es espesa y la zona está poco habitada.
Se continúa, como decía Juan Alberto, Juan Carlos Carracedo, que ha de nuevo comentar cosas sobre lo que está ocurriendo en Tenerife con respecto a esa actividad vulcanológica. Un Carracedo que curiosamente dio la voz de alarma hace unos meses, pero que sin embargo ahora transmite tranquilidad. Lo que sí está claro es que hay zonas de, como las que ha dicho Juan Alberto, de la isla de Tenerife, en las que los movimientos sísmicos son más de lo normal, aunque si bien es cierto que tampoco vamos a engañar a la gente, ni mucho menos, que ha habido momentos en los que ha bajado la sismicidad, es decir, que no está nada claro si esos movimientos sísmicos llevará consigo una erupción volcánica. Lo que sí está claro, vale que la redundancia, es que se han activado diversos sistemas de emergencia, Luis.
Así es, se ha preparado ese plan, digamos, de, ¿cómo llamarlo?, de emergencia, ¿no? Por si ocurre algo, pues tener todos los mecanismos previstos para que, por lo menos, pues a las personas asegurarla, ¿no? Que no tengamos que contar ninguna desgracia, ¿no?, en lo personal. Que quiere decir que, por otra parte, en la historia de Canarias, pues no ha habido casos, ¿no? No son erupciones que hayan producido muerte, ¿no?
Aquí hay una notación bastante importante sobre lo que ha dicho Carracedo acerca de la organización de esta posible, o sea, los medios que se han dispuesto para poder prevenir algún tipo de problema con la erupción volcánica. Ha dicho: esta crisis ha puesto en evidencia la falta de medios y preparación para hacer frente a este tipo de peligros. Aparte de esto, como ya sabemos, la dimisión de Carracedo, que según él, su explicación es la siguiente: las causas son no le parecía, según dice Carracedo, adecuado los métodos seguidos por el comité científico, y lo que más le enfadó fueron las predicciones hechas por el ITER, dando esa posible fecha de erupción en octubre. En ningún caso, según, vuelvo a decir, Juan Carlos Carracedo y José Pérez Torrado, en ningún caso este tipo de predicción se puede hacer. O sea, ellos arremetieron duramente contra los que predijeron el día de la erupción.
Yo creo que en más datos al respecto, no sé si Luis quiere comentar alguna cosa muy sucintamente, porque hay que decir a los oyentes que el próximo sábado, en nuestro programa aquí el Alef, haremos un especial dedicado a esta actividad vulcanológica en Tenerife. Repasaremos todos los últimos acontecimientos, unos acontecimientos que llevamos diariamente y puntualmente en nuestra página web cienciamisterio.com, y que obviamente queremos trasladar aquí a nuestro programa, dado que hay gente, personas que no pueden acceder a internet por diversos motivos, y por lo tanto aquí se lo vamos a suministrar. Y el próximo sábado haremos un especial en el que intentaremos buscar, y estamos trabajando ya en ello, para intentar tener aquí en el Alef para todos ustedes a diversos expertos que nos hablen con profusión, con detalle, con respecto a todo lo que está ocurriendo en la isla vecina. Y ahora vamos con una noticia muy importante de cara a la historia, Luis. Hablamos nada más y nada menos parroquia de Cristóbal Colón.
Ahí es nada, ¿no? Que en esta semana se conmemoró también el Día de la Hispanidad, ¿no? Pues gracias, ¿no? Ese 12 de octubre de 1492, que descubrió un nuevo continente, ¿no? Pues bueno, sí, es cierto que en la Universidad de Granada, ¿no? Pues un equipo estaba estudiando los restos que se suponía que eran los restos de Colón que se encontraba en la en Sevilla, ¿no? En la Catedral de Sevilla. Bien, en los restos que se han podido estudiar, los restos de Sevilla corresponden a lo de un varón grácil que no desarrolló su musculatura y que murió con una edad aproximadamente de 45 años. Esta descripción de esos restos no se aproximan a los que se posee en bibliografía sobre Colón, que era un hombre robusto, musculoso, y que cuando murió tenía entre 50 y 60 años. Y que se supone que los restos extraídos de la Catedral de Sevilla corresponden más al hijo de Colón, a Diego, que a Colón, ¿no? Entonces aquí entramos en una especie de polémica, porque también en la República Dominicana también tiene unos restos que se supone que también son de Colón. La idea es que poder ir a investigar sobre esos restos de República Dominicana y poder contrastarlos, pero hasta el momento prometiese que yo tengo, y si no se ha modificado, las autoridades de la República Dominicana son reticentes a este tipo de investigación.
Sobre los restos encontrados en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, decir que el estado en el que se encontraban era bastante, bastante malo, y según el equipo de científicos de la Universidad de Granada, las conclusiones no pueden ser muy rotundas con esto y con estas pruebas. También, hablando de Colón, hay una polémica, bueno, como siempre ha habido, sobre su procedencia, y las últimas hipótesis apuntan hacia Cataluña. Eso de canción de Gurruchaga, que si era genovés, que si era portugués, pues ahora nada, catalán. Es lo que parece ser más plausible.
Que de luego que estamos hablando de, no estamos hablando de alguien cualquiera, no estamos hablando de Cristóbal Colón. Y yo creo que también, hablando un poquito lo que dijo Juan Alberto, comentando un poco lo que dijo Juan Alberto, que es, en este caso de personajes tan conocidos, tan importantes para la historia de la humanidad, digamos, siempre hay un poco de polémica detrás, y yo creo que incluso en muchas regiones o muchos se intentan apuntar el carro, ¿no?, de que allí estuvo Cristóbal Colón o que allí estuvieron los restos, ¿no? Uh-huh. Todos como se apuntan como al carro de Cristóbal Colón, uh-huh, para un poco aprovechar todo lo que ello traería de beneficio para esa región si se confirmara, ¿no?, de turismo, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, es difícil de saber dónde está realmente la verdad.
Pero no solamente gana quien, digamos, pueda demostrar que en ese sitio o es original de ese sitio, sino pierde aquellos que dicen tenerlo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, correcto, en la República Dominicana, pues se podría perder, no sé, el turismo, ¿no?, que va allí y tal también. Pues no va exclusivamente a eso, ¿no? Pero deja.
Y el orgullo patrio ese de leer los restos del aquí, del, claro, conquistador, ¿no?
El número uno, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Pero yo creo que, compañeros, esto es una idea que se me surge aquí en directo en estos momentos. Un día vamos a hacer un especial dedicado a Cristóbal Colón. ¿Qué te parece, Juan Alberto?
Pues
a ti te van esos monográficos, ¿no? Un especial dedicado a Cristóbal, sí, Colón, porque hay muchísimo que hablar, ¿eh?
Sí, es un personaje con trayectoria y al mismo tiempo como una de las, quizás si escogiéramos 10 personalidades en toda la historia de la humanidad, Cristóbal Colón no podría faltar en esa lista. Y como un personaje tan importante, se sabe de un personaje tan importante, se sabe tan poco, ¿no? Es sorprendente.
Las noticias más actualizadas en cienciahistoria.com, la web del Aleph.
Y para ir concluyendo estas noticias científicas, hablamos de biología, compañeros, de todo lo que tiene que ver con este tema.
Sí, se han generado varias noticias sobre el mundo de la biología, y podemos anotar la más importante, que ha sido la autorización por parte del gobierno de Reino Unido de la clonación de embriones humanos. Tenemos que recordar que el primer gobierno en el mundo que aprobó la clonación humana fue Corea del Sur. Ahora, en el mundo occidental, tenemos al Reino Unido, que ha autorizado la clonación con fines terapéuticos, fines exclusivamente terapéuticos, repito. El primer trabajo será realizado, el primer trabajo de clonación será realizado en la Universidad de Newcastle, y bueno, será enfocado básicamente a curar el Alzheimer y el Parkinson. En 5 años, según los expertos, esperan que aparezcan los primeros tratamientos farmacológicos a la carta extraídos de las células madre que proceden de los embriones. Como he sabido, este tema es bastante polémico, y ya en Reino Unido han surgido protestas de agrupaciones antiabortistas, científicos y médicos. La principal crítica es la destrucción de embriones después de haber extraído de ellos las células madre, justo en un plazo de 14 días. Y en ese plazo se empieza a desarrollar lo que es el sistema nervioso. También dicen los antiabortistas que esto parece como una fabricación de bebés portadores de piezas de repuesto. Para ellos, el embrión es un ser humano con derecho a la vida. También podemos citar que, según los científicos implicados en el proyecto, la clonación, como parte quizás positiva de este asunto, la clonación, repito, permitirá la salvación de personas que tengan enfermedades degenerativas con la simple transformación de cualquier célula en otras que reemplacen a las células que estén dañadas. Los potenciales beneficiarios serán millones de personas. Reino Unido así se convierte o se convertirá en Occidente en el líder de la clonación terapéutica.
Llega el momento de repasar las noticias de misterio, esa información alternativa de la que también nos ocupamos aquí en el Aleph. Y iniciamos este noticiario, como no, con la noticia, valga la redundancia, estelar de los últimos meses y ocurrida en nuestra propia isla, en nuestra propia capital, Las Palmas de Gran Canaria. Luis, fenómenos extraños en la Clínica del Pino, casi nada.
Ahí está.
Como lo están oyendo los oyentes, ¿eh? Fenómenos extraños en la Clínica del Pino. Uh-huh. ¿En qué consiste eso, Luis?
Bueno, pues ha sido publicado en un medio, bueno, en la provincia de Dorland, ¿no? Y bueno, lo que se comenta ahí, pues ya se había comentado en otras ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que es una noticia que va apareciendo cada X años, ¿no? Aparece un rumor o un tal, ¿no? Entonces, bueno, es un se cuenta que ciertos trabajadores de la limpieza que de lo que es el antiguo hospital del Pino o personal de seguridad han tenido o han presenciado ciertos fenómenos, ¿no? Se comentan uno, se sienten uno especialmente, que ocurre en un ascensor en donde el hombre este de seguridad pues sin apretar, digamos, el botón, el ascensor solamente lleva hasta una determinada planta, y entonces él se mosquea un poco, ¿no? Y baja por el cerro. Entonces el perro no quiere salir, por ejemplo, del ascensor, ¿no? Se niega rotundamente que no sale a la planta esa en cuestión, ¿no? Bueno, estos tipos de noticias van saliendo periódicamente, cada cierto tiempo, en los medios de comunicación. No es nuevo. Aunque para muchas personas, pues, que no estén en este mundillo, pues resulte novedoso. Y también han salido conjuntamente rumores también o noticias en el Conservatorio de Música. Rumores que también periódicamente van apareciendo en los medios de comunicación.
Sí, lo que pasa que en este caso digamos que la importancia que tiene es que un medio tan importante como hablamos, como un diario como La Provincia, Diario de Las Palmas, haga de esta noticia, y además que ha tenido trascendencia tanto nacional como incluso internacional, muchísimos investigadores que se han interesado por estos fenómenos, lo que hace es un poco en esta ocasión resaltar no más lo que está ocurriendo. Juan Alberto, que
sí, puntos...
hace cuatro años, quiere decir que hace más de cuatro años que se ha cerrado ya la clínica del Pino.
Uh-huh. La verdad que el aspecto que tiene pues parece más una casa de terror que una clínica.
Sí, vamos a ver si definitivamente se deciden los que gobiernan para darle algún uso, ¿no? Porque la verdad es que un edificio como ese tan grande y con tanto espacio que no se ha utilizado, claro, pues vamos a ver lo que puede ocurrir, pero de momento ahí está, por lo menos parece que hay alguien dentro que se deja ver de vez en cuando, ¿eh?
Sí, deben ser los que se han quedado rezagados y no se han enterado que han trasladado o que han cerrado la clínica. Pero aparte, tú has hablado de la escuela de...
El conservatorio.
Y también el auditorio, algo de eso he escuchado que también...
No, en el auditorio no he escuchado yo, por lo menos.
No, conservatorio de música.
Conservatorio de música.
Conservatorio de música, sí, conservatorio de música. Ya, vale. De otra forma, también los oyentes pueden seguir esta información en nuestra página web, cienciamisterio.com, y el ALEF, nosotros seguiremos, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo, evidentemente.
Sobre ese tema vamos a hacer, digamos, a tener uno, ¿no?, al ruedo ahí, a la piscina, ¿no?, sin agua ni nada. Pues, para los oyentes, ¿no?, que está interesado en este tema, estamos buscando información sobre otros casos, todos ocurridos en Canarias, y que tengan relación con esto, ¿no?
Sí.
Y, y, bueno, a lo largo de esta temporada yo creo que podemos abordar de manera, yo creo, muy interesante este fenómeno. Es un recorrido por distintos lugares de Canarias donde existan fenómenos de este tipo, ¿no? Apariciones, luces, en fin, yo creo que puede ser muy interesante.
Dentro de nuestra ciudad, corrígeme si me equivoco, también existe el juzgado.
Sí, correcto, el juzgado de Las Palmas.
Como una zona también algo misteriosa, sí, que suceden ruidos, extraños movimientos, ¿no?
Sí.
Exacto.
Sí, como fenómenos paranormales. También, sí, es lo que dice Luis, otra línea que seguiremos.
Claro, en la ciudad hay lugares de, digamos, que tiene tradición, ¿no? Después lo que sea realmente no lo sabemos, pero que tiene tradición de generar este tipo de noticias, ¿no? Estemos atentos a ellas.